Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión del informativo Red con Voz. Los saluda Susana Albarrán en nombre de mi compañero Rafael Cuesta, titular de este informativo. Ya estamos listos para comenzar con los siguientes titulares. Ecuador vuelve a ser motivo de la portada de nuestro informativo de hoy, ya que no podemos ignorar el impacto que han tenido las protestas populares en ese país andino contra el gobierno de Lucio Gutiérrez durante el pasado fin de semana. Tendremos un reportaje especial sobre ello. También se celebró en Brasil el Día del Indio. En la víspera, el presidente Lula da Silva apuró una firma para declarar la primera de varias zonas indígenas protegidas. El periodista Ali Amrabet ha sido condenado recientemente por un tribunal de Marruecos a 10 años de inhabilitación por ejercer su profesión. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, también culpables en el caso de la corrupción fraguada dentro del marco del programa de Naciones Unidas para Irak, Petróleo por Alimentos. Mientras que en Nigeria, petróleo y armas parece ser un binomio indisoluble. Y finalmente, España decide investigar sobre la muerte de 9 españoles asesinados en Ruanda entre 1994 y 2000. El Congreso del Ecuador ratificó el pasado fin de semana el cese de la Corte Suprema de Justicia. En sesión especial, 89 diputados ecuatorianos se reunieron el domingo pasado y ratificaron por unanimidad la resolución presidencial que desconoce el nombramiento de los miembros de la Corte en diciembre del año 2004.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
En la sesión del domingo 17 de abril, los legisladores ecuatorianos dejaron sin efecto la resolución aprobada por ellos en diciembre del 2004, cuando suspendieron a 27 de los 31 magistrados de la Corte.
Esto implica la inmediata destitución de los jueces que conformaban ese organismo hasta el presente y que los anteriores jueces a los que reemplazaron en diciembre pasado tampoco pueden regresar a sus antiguos cargos.
Héctor Torres, reportero de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, nos informa acerca de las diferentes interpretaciones que se derivan de esta resolución tomada por el Congreso ecuatoriano.
Para la oposición, ellos han señalado que con esto todo lo actuado, todos los juicios quedan nulos, es decir, especialmente los últimos que dieron la libertad al ex presidente Abdalá Bucaram. Sin embargo, el legislador gobernista del partido Rolosista Ecuatoriano, Marco Proaño Maya, manifiesta que los juicios, es decir, los trámites que realizó la actual Corte Suprema de Justicia quedan intactos, es decir, estos pronunciamientos los debería emitir la nueva Corte Suprema de Justicia que posiblemente se instale o se cree luego de un mes.
El Congreso no puede administrar justicia, tiene que hacerlo la próxima Corte Suprema de Justicia. Y los actos de esta Corte, hay un principio universal que dice que se presume la legalidad de los organismos públicos.
Sin embargo, la decisión del Congreso no desactivó las movilizaciones ciudadanas en varios puntos del Ecuador, ya que los manifestantes consideran que los diputados no actuaron en beneficio del país, sino para proteger sus cargos.
En Quito, la capital, varios días de la semana pasada se realizaron intensas y multitudinarias marchas y manifestaciones populares. En la tarde del viernes, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez decretó el estado de emergencia y la destitución de los jueces de la Corte Suprema con el fin de disminuir el conflicto social.
Sin embargo, las movilizaciones ciudadanas no solo en Quito, sino en Latacunga, Cuenca, Riobamba e Ibarra se intensificaron durante el fin de semana. 19 horas después de decretado el estado de sitio, un juez de la provincia del Pichincha aceptó un recurso de amparo presentado por los defensores de derechos humanos y suspendió el estado de emergencia decretado por el presidente Lucio Gutiérrez.
Las protestas en las calles de Quito continuaron este lunes sumándose ciudades como Guayaquil. Pero ¿por qué exactamente han tomado las calles los ecuatorianos? Aquí algunas voces de quienes han participado en las manifestaciones recogidas por nuestros compañeros de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, la CORAPI.
¡Lucio Gutiérrez fuera! ¡Lucio Gutiérrez fuera!
Para reclamar por un derecho justo que todos tenemos, lo que más le ha molestado al pueblo ecuatoriano ahorita es la caída de Abdalá y cómo el presidente se está refiriendo al pueblo. ¿Cómo es eso que diga que son 4 pelagatos nomás, que son unos forajidos? Eso es lo que está ahorita molestando al pueblo. Y encima más la incapacidad de él.
Para restituir en primer lugar el Estado de Derecho, lo cual quiere decir que se vaya Lucio y la Corte y todos los secuaces, porque el Estado de Derecho no puede subsistir con los mismos personajes que han usurpado la constitucionalidad. Y lógicamente para rescatar la dignidad de la ciudadanía que se ha visto tan vapuleada por los abusos de este pseudo dictador y todas las camarillas que ha puesto de sus familiares en las instituciones.
Somos el pueblo ecuatoriano que salimos a defender nuestra libertad, nuestra democracia.
Como en Quito, los ciudadanos de La Tacunga también salieron a la calle y se han mostrado solidarios. Aquí sus voces.
Bueno, vamos a manifestarnos pacíficamente. Armemos una fiesta como han armado los quiteños. Juntémonos, pronunciémonos, hagámonos oír, porque La Tacunga también es Ecuador y La Tacunga también existe. Cansémonos ya de que nadie nos tome en cuenta. No nos toman en cuenta porque no nos manifestamos.
Nosotros estamos muy preocupados por la situación del país. Hemos visto el decreto supremo del gobierno anoche, ahora el cambio, porque igual como pones acá, un señor presidente sigue siendo rectificadora. Y estamos aquí en el Parque Vicente León. A ver si nos encontramos un poco de gente. Para también nosotros, como los tacungueños, hacer sentir que somos ecuatorianos, que somos país y que estamos preocupados por la situación que está atravesando nuestro país.
Para Gustavo Larrea, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, los derechos ciudadanos de los ecuatorianos han sido violentados durante estas jornadas de protesta. Sin embargo, alerta de que existe una red de protección de los derechos humanos que amparan a los ciudadanos detenidos de manera ilegal.
Sí, han sido violados por la represión brutal que la ciudadanía ha sufrido. 29 detenidos solo en un día, la puesta en vigencia de un estado de emergencia ilegal e inconstitucional, ya que el país no vivía hechos de violencia ni una catástrofe nacional. Sin embargo, el presidente de la República, violando la Constitución, decretó el estado de emergencia. Una situación de violación de derechos humanos a las que hemos respondido las organizaciones de derechos humanos, solicitando al alcalde de la ciudad de Quito un recurso de habeas corpus para amparar a las personas detenidas. Este recurso se ejecutó el día de ayer y salieron libres los manifestantes detenidos en las calles de la ciudad el día de sábado. Creemos que este es un punto importante porque los ciudadanos deben saber que hay una red en el país de protección de la ciudadanía.
Atentados contra la libertad de expresión se vivieron también durante el fin de semana en el Ecuador, coartando la libertad de prensa de algunos medios ciudadanos, como es el caso de Radio La Luna. Gustavo Larrea también sostiene que este medio sufrió cortes de luz por parte del gobierno para intentar acallarla, una medida que será llevada a juicio.
El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, intentó acallar la voz de La Luna con esta guerra electrónica, y esa es una ilegalidad que hay que llevarla a juicio. Nosotros creemos que toda acción de violación de derechos humanos debe ser llevada a la justicia para resolverla y para que los autores de estas acciones no queden, y estos actos no queden en impunidad. Igualmente, la Radio La Luna quiso ser incendiada el día de anteayer, y igual este caso lo llevaremos también a las Cortes de Justicia. Si es que se nos deniega justicia en el país, iremos a la Corte Interamericana y, si es necesario, a la Corte Penal Internacional.
Y otro sector que se une a las protestas populares son los indígenas, representados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la cual hace un llamamiento a unirse a las demandas ciudadanas contra el gobierno de Lucio Gutiérrez.
Luis Macas, presidente de la CONAIE, llamaba a los ecuatorianos a no ser utilizados por las mafias partidistas que se pelean por el control de las cortes y los tribunales del país.
Nosotros nos fuimos a las provincias precisamente, a trabajar, a decir a este gobierno que se vaya, porque es un gobierno incapaz, represivo, torpe, y por eso nosotros con mucha fuerza decimos ahora al pueblo de Quito, no vamos a quedarnos, vamos a estar con las acciones que nosotros implementaremos. Nosotros creíamos que esto iba a prolongarse un poco más, pero hoy las condiciones se han dado de una manera acelerada. Nosotros también vamos a tratar de sincronizar y de hacer que el pueblo indígena esté con las acciones igual que el pueblo de Quito y el pueblo del Ecuador está implementando este momento, para que el dictador y toda su camarilla y todos se vayan, porque la institucionalidad no responde, ya no da más, está por los suelos.
Luis Macas también aseguraba que el gobierno de Lucio Gutiérrez ha sido ilegitimado y revocado en las protestas de estos días en Ecuador y no puede seguir sometiendo a la soberanía del país y la dignidad del pueblo por proyectos políticos como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Frente a las protestas masivas, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez aseguró que no está pensando en renunciar. Recordó que fue electo con el 59% de la votación e indicó que no hay motivos para que el pueblo reclame.
Los ecuatorianos parecen no opinar lo mismo que el señor presidente.
¡Lucio Gutiérrez fuera! ¡Lucio Gutiérrez fuera! ¡Lucio Gutiérrez fuera! ¡Lucio Gutiérrez fuera!
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Luis Ignacio Lula da Silva acelera la entrega de tierras a indígenas en víspera del Día del Indio que se conmemora en Brasil. El presidente brasileño firmó rápidamente el decreto que confirma la homologación de la tierra indígena Raposa Serra do Sol en víspera de la celebración del Día del Indio este martes en Brasil. Caciques de diferentes etnias lo visitaron para presentar reivindicaciones indígenas.
Con Voz.
El ministro de Justicia, Márcio Tomás Bastos, dispuso el pasado miércoles la homologación continua, con excepciones, de la tierra indígena Raposa Serra do Sol en el estado de Roraima. Enseguida, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva firmó el decreto que confirma la homologación y que este lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Unión.
El decreto considera imperativo armonizar los derechos constitucionales de los indios, las condiciones indispensables para la defensa del territorio y de la soberanía nacionales, la preservación del medio ambiente, la protección de la diversidad étnica y cultural y el principio federativo.
Mientras tanto, la Policía Federal se encuentra desde el domingo pasado en la región para garantizar el orden durante el inicio de la entrada en vigor de la medida de homologación. Se temen represalias de arroceros y madereros que actuaban ilegalmente en las tierras indígenas.
Por otra parte, el presidente de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, Mércio Pereira Gómez, afirmó que esta semana el presidente brasileño homologará otras 6 tierras indígenas.
Sin embargo, movimientos indígenas prepararon una manifestación en Brasilia este martes, en el Día Nacional del Indio en Brasil. Líderes de diferentes etnias han presentado sus reclamaciones al presidente Lula.
Según Lázaro Gonzaga de Sousa, de la tribu Quiriri, en Bahía, los indios en Brasil no tienen nada para conmemorar. Desde que el hombre blanco pisó en nuestra tierra, pisó tan fuerte y tan doloroso que todavía hoy sentimos, concluyó el indígena Quiriri.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Malos tiempos corre el ejercicio del periodismo en Marruecos, con la condena de Alim Anrabet, el periodista marroquí, condenado recientemente por un tribunal de su país a 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. Los detalles los tiene Ernesto Chacón en el siguiente reportaje.
Con voz.
El periodista marroquí Alim Anrabet ha sido condenado por un tribunal de Marruecos a 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. El motivo viene dado por la denuncia interpuesta por Ahmed Keir, portavoz de la Asociación de los Padres Saharauis Víctimas de la Represión en los Campos de Tinduf.
Según esta organización, Anrabet habría cometido un delito de difamación con unas declaraciones realizadas al semanario Al-Mustaqil. En esta publicación, el periodista afirma que los saharauis son refugiados, como igualmente mantiene la ONU, y no secuestrados, como argumenta el gobierno marroquí. El propio Alim Anrabet nos explica qué es lo que ha sucedido.
Lo que pasó es que hice una declaración a un semanario marroquí, Mustaqil, diciendo que, bueno, que según la ONU, pues los saharauis que se encuentran en los campamentos son refugiados y no secuestrados, como lo dice la propaganda marroquí. Y lo que pasó, pues inmediatamente me han hecho una demanda diciéndome que no, que como marroquí, como ciudadano marroquí, pues tengo que decir que los saharauis de los campamentos de refugiados, pues no son refugiados, aunque lo diga la ONU, sino secuestrados, como lo dice la propaganda oficial de marroquí. Entonces me han interpuesto una demanda, no solamente una, porque ahora me estoy dando cuenta que hay un montón en muchas ciudades de Marruecos. Y bueno, uno de esos juicios pues comenzó el 5 de abril y terminó el 12 de abril. Y fui condenado a 10 años de inhabilitación para hacer el terrorismo, 5.000 euros de multa y además a la obligación de publicar la sentencia en un diario marroquí durante 21 días.
Este periodista es protagonista activo de todo un movimiento por la libertad de expresión. Anteriormente ya había vivido una situación similar. Pasó 8 meses en la cárcel por la publicación en la revista que dirigía de una noticia en la que se informaba sobre las cuentas de la familia real. Por este motivo, fue acusado de ultraje al rey.
Habíamos sacado también un artículo sobre el presupuesto de la Casa Real marroquí, que como ya todo el mundo pienso ya lo sabe, el presupuesto de la Casa Real marroquí es 28 veces superior al presupuesto de la Casa Real española, lo que supone que Marruecos es 28 veces más rico que España, lo que no es cierto. Y a raíz de este artículo, totalmente inofensivo, inocuo, pues me condenaron a 4 años de cárcel, que fueron en apelación bajadas a 3 años, ¿no? Así que es una larga historia, es una lucha por la libertad de expresión en este país.
Ali había iniciado los trámites para poder lanzar una nueva publicación. Ya había obtenido la licencia provisional. Sin embargo, ante la nueva condena, esta posibilidad ha quedado también vetada.
Yo el 22 de abril pues estaba listo para sacar otra revista, ¿no? Me habían dado el 22 de marzo, me habían dado una autorización provisional y la ley en Marruecos dice que si en el lapso de un mes no pasa nada, no tengo ninguna condena, pues yo normalmente el 22 de después de un mes puedo sacar perfectamente mi revista. Mi revista iba a salir a finales de este mes de abril.
La relación entre el castigo recién impuesto y el hecho de que estuviera a punto de conseguir la autorización definitiva para publicar parece evidente.
La asociación no existía antes. Ha sido fabricada únicamente para atacarme a mí y atacar al Polisario. Únicamente no existía. Y además hemos descubierto que el señor este que me interpuso esta demanda es un funcionario del Ministerio del Interior marroquí. No, esto es una estrategia del poder marroquí para diabolizarme, ¿no? Para marginalizarme y criminalizar mi lucha por las libertades en mi país.
Son numerosas las manifestaciones de colectivos y personalidades que han declarado su apoyo a Al-Rabet. El Comité de Apoyo de Ali Al-Rabet es la entidad no gubernamental que está llevando a cabo la campaña de denuncia y protesta contra la situación dada en Marruecos.
En colaboración con este, Reporteros Sin Fronteras también se ha sensibilizado al respecto y expresa su descontento. Así lo dice Rafael Jiménez, secretario general de esta organización.
Es un retroceso, significa un retroceso en la libertad de prensa en Marruecos. En Reporteros Sin Fronteras considerábamos que era una situación que se estaba superando, pero seguimos comprobando cómo una cosa es lo que dice el rey de Marruecos y sus declaraciones a favor de una democratización del país y un avance en las libertades, y otra cosa son los aparatos de gobierno que siguen funcionando en Marruecos y que producen condenas de este tipo contra la libertad de expresión.
Reporteros Sin Fronteras está trabajando en una campaña de apoyo a Ali Al-Rabet y por la defensa de la libertad de expresión. En esta se realizan varias tareas.
Sí, son, digamos que hay dos campañas en paralelo, una es de tipo político. Nosotros nos dirigimos a todas las autoridades de los países que tienen relaciones con Marruecos para decirles que en esas relaciones bilaterales tienen que exigir que Marruecos cumpla con los mínimos de libertad de prensa y de expresión que se exigen en los países democráticos. Y por otra parte está la presión dentro de las organizaciones profesionales. Ayer se aprobó en Almería, terminó el primer encuentro de periodistas del Mediterráneo, y se aprobó una declaración, lo pongo como ejemplo, de apoyo a Ali Al-Rabet y de demanda de que en Marruecos haya una mayor libertad de prensa y de expresión.
De este modo, se pone de manifiesto la violación de libertades tan importantes como la de expresión en algunos lugares del mundo. Igualmente, y como reacción, también aparecen las movilizaciones destinadas a paliar este tipo de situaciones, movilizaciones que, al parecer de momento en Marruecos, van a tener que seguir produciéndose.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, consideró que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido son también culpables de los miles de millones de dólares que obtuvo el gobierno de Saddam Hussein por la venta ilegal de petróleo. El programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas tenía como fin aliviar el sufrimiento del pueblo iraquí causado por las sanciones que pesaban sobre el gobierno de Hussein.
Con voz.
Según investigadores del Senado estadounidense, las autoridades iraquíes obtuvieron unos 4.000 millones de dólares en pagos ilegales de las compañías petroleras involucradas en el escándalo.
Pero la cifra no incluye a los 14.000 millones de dólares que alegadamente lograron por medio de la venta ilegal de crudo a estados vecinos como Jordania y Turquía.
El secretario general de las Naciones Unidas, durante un seminario sobre la ONU y los medios de comunicación, aseguró que la mayoría del dinero que Saddam Hussein obtuvo del contrabando de petróleo fue fuera del programa Petróleo por Alimentos, y los estadounidenses y británicos eran quienes lo estaban supervisando.
Annan exclamó lo siguiente: eran ellos los que debían haberlo evitado. Probablemente eran los únicos que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero los países decidieron cerrar los ojos al contrabando de crudo hacia Turquía y Jordania porque eran sus aliados.
Los comentarios de Kofi Annan se produjeron el mismo día en que fiscales federales estadounidenses anunciaron que un magnate de Texas, un búlgaro y un británico fueron acusados formalmente en relación con el programa Petróleo por Alimentos.
Los tres fueron denunciados por presuntamente participar en una red que pagaba sobornos al gobierno de Saddam Hussein. El dinero era depositado en cuentas secretas iraquíes para que una compañía petrolera de Texas pudiera participar en el programa.
Hay que recordar que el programa Petróleo por Alimentos le permitía a Irak vender crudo, pero solo para comprar comida, medicamentos y otros suministros para uso civil.
Con voz. Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Y siguiendo con el tema del petróleo, pero esta vez unido a las armas, parece ser un binomio indisoluble en Nigeria. Marta Conde investiga en este reportaje.
Petróleo y armas son dos palabras que siempre van unidas de una u otra manera. La encarnación de este vínculo puede verse en Nigeria, donde se combina la dictadura militar de Sani Achaba con el expolio petrolero de Shell y Chevron. En 1992, el escritor Ken Saro-Wiwa, del pueblo Goni de Nigeria, denunció en un libro los abusos que estaban sufriendo.
Lo que la Shell y la Chevron han hecho al pueblo Goni, a sus tierras y a sus ríos, a sus arroyos, a su atmósfera, llega al nivel de un genocidio. El alma del pueblo Goni está muriendo, y yo soy su testigo.
3 años más tarde, el gerente general de la Shell en Nigeria, Naemeka Achebe, explicaba de la siguiente manera el apoyo de su empresa a la dictadura.
Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad. Las dictaduras ofrecen eso.
Tan solo unos meses más tarde, el escritor fue ejecutado junto con otros 8 gonis más por luchar contra las empresas que estaban destrozando sus tierras y sus aldeas. El crimen tuvo cierta repercusión internacional y el presidente de los Estados Unidos declaró que su país suspendería el suministro de armas a Nigeria. El mundo lo aplaudió. Otra vez el vínculo entre armas y petróleo. Estados Unidos, el país que vende cerca del 50% de las armas del mundo, reconocía inconscientemente con esta declaración que su país había estado vendiendo armas a la dictadura africana que más dinero destina a gastos militares. Un embargo internacional impidió que ningún país firmara más contratos de venta de armas con Nigeria, pero este país sigue aumentando su arsenal por contratos anteriores y cláusulas añadidas que les otorgan vida eterna. Otro nigeriano, Nimmo Basey, también plasmó sobre papel la devastación de los gigantes petroleros en Venezuela. Desde 1918, la empresa norteamericana Shell construyó una refinería en la pequeña isla de Curazao, desde donde emanaban humos venenosos. En 1983, las autoridades locales mandaron parar y los expertos estimaron en $400 millones la indemnización mínima que la empresa debía pagar para que la refinería siguiera operando. La Shell no pagó nada. Compró impunidad vendiendo su refinería al gobierno de Curazao por $1, lo que le liberaba de todos los daños hechos al medio ambiente en más de 60 años.
Con voz.
La justicia española abre investigaciones sobre la querella presentada por el Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en África de los Grandes Lagos. De esta manera, decide investigar la muerte de 9 españoles asesinados en Ruanda entre 1994 y 2000.
Con voz.
El juez de la Audiencia Nacional de Madrid, la principal jurisdicción penal española, ha admitido a trámite una querella por genocidio presentada por el Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en África de los Grandes Lagos, apoyada por algunos opositores ruandeses en el exilio.
El magistrado decidió que, en primer lugar, limitaría sus investigaciones a las circunstancias de los asesinatos de las 9 víctimas españolas. Se trata de 6 misioneros católicos. Joaquim Van Majon, asesinado en abril de 1994, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente, asesinados en octubre de 1996, Isidro Uzkundun, asesinado en junio del año 2000, y una enfermera, Flor Cirera, un médico, Manuel Madrazo, y un periodista, Luis Baltuena, asesinados en enero de 1997.
Sin embargo, el juez precisa en su disposición que si se descubre que esos crímenes se cometieron en el marco de un genocidio, englobará esos hechos y esa calificación en su investigación.
Y es que la justicia española se concede a sí misma una competencia universal por hechos de genocidio y crímenes contra la humanidad, cosa que permitió al juez Baltasar Garzón obtener en 1998 el arresto en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.
La querella del foro afecta a 69 responsables del Frente Patriótico Ruandés, un grupo rebelde de la etnia Tutsi, y a la Armada, es decir, al Ejército Patriótico Ruandés, que está en el poder en Kigali desde 1994.
El Foro Internacional por la Verdad y la Justicia en África de los Grandes Lagos se refiere en particular al Frente Patriótico Ruandés, al que acusa de estar en el origen de la existencia de un plan organizado de eliminación sistemática de Hutus desde 1990.
Considera al actual poder tutsi ruandés como principal responsable del conflicto en la región de los Grandes Lagos, que ha causado, según él, 7 millones de muertos entre 1990 y 2003, sobre todo en Ruanda y la República Democrática del Congo.
El foro cuenta en sus filas, entre otros, al Premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, y la diputada afroamericana del Congreso de los Estados Unidos, Cynthia McKinney.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Al final de este informativo, pero recuerden, amigos, como siempre, que mañana tenemos una cita a la misma hora en el mismo punto del dial. Me despido, soy Susana Albarrán, en nombre de mi compañero Rafael Cuesta, que ya estará aquí en la próxima emisión de Red con Voz. Hasta entonces, amigos.